El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta tercera semana de junio les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Caravanazo de estatales por paritarias. SUTE, ATE, Judiciales, CITEA y FADIUM, entre otros sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, se reunieron este jueves pasado y se trasladaron en vehículos desde el Parque Central hasta la Casa de Gobierno para llevar sus reclamos, que incluyen paritarias ya, bonos y aumentos adeudados y poder dialogar y discutir pagos de aguinaldo y condiciones laborales. A pesar de un enorme despliegue policial, el Frente de Unidad Estatal avanzó por el centro de la ciudad de Mendoza, haciendo escuchar sus reclamos. A continuación escucharemos algunos audios de la cobertura del Comecuco. Vanina Frasentese, del SUTE, Roberto Macho, titular de ATE Mendoza, y Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE.
Estamos concentrándonos ahora en el Parque Central, un espacio abierto para no interrumpir el tránsito en el momento de la convocatoria. Uh-huh. Y de ahí arrancaríamos para Casa de Gobierno. La idea es poder manifestarnos en caravana durante todo, digamos, en la ciudad, para manifestarle y hacerle expreso a la sociedad y al gobernador el pedido de reapertura de paritaria y que pague el aguinaldo en tiempo y forma. Sumo que el día de hoy incluye un apagón, una retención de tareas por 24 horas por parte de los docentes, que están sobresaturados de tareas, y efectivamente esto que vos decís, al no haber llamado a paritaria, las condiciones laborales se nos modificaron de manera contundente y abismal sin sentarse a dialogar sobre las mismas. Por ello el gobierno está incurriendo en un incumplimiento que nos lleva a generar esta acción hoy de retención de tareas, en donde los compañeros pueden desconectarse durante 24 horas en reclamo de esta situación.
Docentes que van a resentir todas las actividades, no van a trabajar en forma online en el día de mañana, ¿sí? No van a dar clases, no van a dictar clases en ninguno de los sectores, ya que los docentes presentaban, ¿no es cierto?, su planificación para dictar clases vía online con los alumnos. Asimismo, los compañeros de casino que no están trabajando van a estar en el caravanazo, los compañeros judiciales exactamente de la misma manera, los docentes universitarios y nosotros los trabajadores de la salud y de la administración central directamente nos vamos a un paro sin actividades, garantizando únicamente las guardias como días sábados de emergencia y las guardias de emergencia de COVID.
Los trabajadores municipales de la capital de Mendoza fueron reprimidos el sábado. Estaban protestando porque no han cobrado el sueldo completo y el gobernador Rodolfo Suárez, con su sobrino, el intendente Ulpiano Suárez de la capital, les mandó la policía. Pero hay detalles que empezamos a conocer a partir de ahora en esta conversación que tenemos con Roberto Macho.
Pero sabes, yo te voy a comentar una minuciosidad de la represión, si vos me permitís. ¿Vos sabés qué es lo que hizo la policía con las compañeras mujeres? Le tiraban los gases entre medio de las piernas, ¿bien? Así que tenemos compañeras mujeres, diríamos, quemadas entre medio de las piernas, ¿sí? Con limpiezas quirúrgicas, etcétera, ¿sí? Es una bestialidad lo que hicieron. Para que estén bien informados de lo que pasó, ¿no? Muy de cuarto hospitalizadas, tres compañeras, otro compañero también. Ese es el municipio de Capital, el mismo municipio de Ulpiano Suárez que saca las multas, así que no nos sorprende que saque multas y todo lo demás. Acá lo que tiene que hacer el gobierno provincial y la municipalidad de Capital es sentarse a hablar con los trabajadores. Nosotros no podemos tener trabajadores que estén cobrando en este momento por debajo de los 12 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y trabajando 40 horas semanales. 40 horas semanales, ¿bien?
A pesar de los esfuerzos y la prepotencia del gobernador Suárez, que desplegó un enorme operativo policial y de fuerza de seguridad cuando arrancamos con el caravanazo y acá en la Casa de Gobierno, un operativo injustificado, nosotros le decimos al gobernador, siéntese a dialogar, siéntese en la paritaria. No han resuelto hoy ninguno de los problemas de los trabajadores de la educación, ni de todo el Estado, ni de la salud, ni municipales. Estamos cansados y cansadas de la persecución y de que no se sienten a resolver nuestros problemas. A la población mendocina, detrás de cada derecho que hoy se está garantizando, no está el gobierno, están los trabajadores y las trabajadoras, porque si dependiera del gobierno, acá se cae todo a pedazos. Por eso, gobernador, pague ya el aguinaldo y siéntese en paritaria a discutir las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado.
Escuchábamos la cobertura realizada por el Come Cuco a Vanina Francestese del SUTE, Roberto Macho, titular de ATE Mendoza, y Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, Lavalle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3 desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Radio Nacional Mendoza tiene una nueva directora luego de años de vaciamiento y persecución. Giramundo TV entrevistó a Mariana Holguín, la flamante directora de Radio Nacional Mendoza. En esta entrevista nos cuenta cómo ha sido el camino atravesado para llegar a ocupar ese lugar hoy, luego de una gestión que se caracterizó por vaciamiento y persecución a trabajadores y trabajadoras de radios nacionales, y vaciamiento también a nivel de contenidos. La nueva propuesta de la Radio Nacional Mendoza será abrir el espacio al público y a las organizaciones sociales y políticas que acompañan y que toda la información tenga perspectiva de género y derechos humanos.
Mariana Holguín, soy la reciente asignada directora de Radio Nacional Mendoza. Anteriormente era trabajadora de aquí de la radio desde hace 9 años. Y bueno, ahora tengo el enorme compromiso y el honor también de asumir como directora de Radio Nacional. Y la verdad que para mí es una alegría enorme porque esta radio es un espacio al que quiero mucho y en el que me he formado desde hace varios años. Como sabrán, en la gestión anterior fui despedida y gracias a la lucha que llevó adelante el sindicato de prensa y otras organizaciones que estuvieron apoyándome, fui reincorporada a la radio, así que bueno, esto es sin duda un gran triunfo, no solamente mío, sino también de todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la gestión anterior, como ustedes sabrán, sucedió en todo el Estado Nacional y Radio Nacional no fue ajena a eso, fue parte de la persecución y del vaciamiento que se dio en la gestión macrista. Hubo un importante ajuste que se notó no solamente en el recorte a los derechos de los trabajadores, sino que también se vio en el recorte a los contenidos y a los productos que podía recibir la audiencia, ¿no?, de Radio Nacional. En el caso de la situación de los trabajadores fue muy dura, fueron años muy críticos los que se vivieron porque muchos trabajadores fuimos perseguidos. En mi caso fui denunciada con una denuncia penal en la Justicia Federal, donde se me establecieron cargos por una supuesta amenaza denuncia de la que luego de la intervención o de mi representación de SUMEC pudo quedar sobreseída, ¿no? Y se cayó una gran mentira que fue montada por la exdirectora Gabriela Figueroa. Hubo la situación también de otros trabajadores, en el caso de Osvaldo Offer, un operador técnico que hasta el día de hoy está en un proceso judicial porque fue despedido de manera irregular aquí en la radio. Y recordemos también que se despidió a Ernesto Espeche en una gran volteada en la que cayeron todos los ex directivos de Radio Nacional en la Argentina, en distintas provincias. Bueno, en este caso, en Radio Nacional Mendoza había sido el director Ernesto Espeche y también fue despedido por la gestión anterior. Sin duda una gestión muy triste, donde los trabajadores quedamos muy golpeados. Y bueno, es justamente lo que vamos a tratar de revertir en esta nueva gestión. Bueno, en este momento que estamos en una cuarentena, la radio pública tiene una función fundamental, que es la de brindar la información como un servicio, ¿no? Tenemos que brindarle a la población aquella información que sea necesaria para poder atravesar esta pandemia. Estamos pensando en julio, finales de julio o agosto, recién en una posible programación. Los ejes de los que pienso abocar esta gestión tienen que ver básicamente con las luchas que yo he ido adquiriendo durante todos estos años y que he estado defendiendo también como periodista desde una perspectiva de género, desde periodista feminista que soy. Obviamente la perspectiva de género va a atravesar todas las informaciones aquí en Radio Nacional Mendoza. Y también lo que tiene que ver con una lógica del respeto a los derechos humanos es otra de las grandes luchas que hemos atravesado la mayoría de los trabajadores que nos encontramos en Radio Nacional Mendoza y sobre todo el vínculo con las distintas organizaciones sociales y políticas, ¿no? Que han sido las que sin duda han estado siempre reforzando la comunicación democrática y popular en Radio Nacional Mendoza. Estas organizaciones y estas distintas asociaciones y demás van a tener su espacio aquí en la radio como lo tuvieron en alguna oportunidad y la idea es que la radio se vuelva a abrir a toda la audiencia, esa audiencia que se alejó, que fue expulsada de este medio público y bueno, queremos que la audiencia, además de que vuelva a esa audiencia, queremos tomar o incorporar nueva audiencia para que Radio Nacional siga creciendo.
Así escuchábamos a Mariana Holguín desde Giramundo TV, la nueva directora de Radio Nacional Mendoza.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
En otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Desesperante. En el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz, muchos perros han aparecido muertos, producto de envenenamiento, y esto ha causado temor en los vecinos y las vecinas. Marta Díaz, quien vive en la populosa barriada del oeste del departamento, alzó la voz y denunció la situación en radio comunitaria El Aguariguay.
Yo soy Marta Díaz, de La Estanzuela, el barrio Dolores Prats de Huici. Han sucedido numerosos casos de envenenamiento, seguidos de muerte, y algunos envenenamientos la gente los ha llevado a la veterinaria y han logrado sobrevivir. Hemos elevado la denuncia a la municipalidad. Varios vecinos han firmado para dar a conocer la situación. La fiscalía número, la que entra acá en Estanzuela, la fiscalía también ha recibido una denuncia de los vecinos, ¿sí? Por la situación en que han fallecido. Zoonosis está al tanto de los hechos, porque los vecinos también han llamado a Zoonosis. Y no estoy al tanto de saber si ellos han logrado hacer autopsia para saber de qué han fallecido, cuál es el veneno. Estamos esperando el número de seguimiento de la nota de la municipalidad para que Zoonosis nos indique si han estado, digamos, haciendo algún relevamiento de cuántos animales han sido. Estamos ahí como a la deriva, todavía no sabemos qué veneno es ni qué es lo que va a suceder porque esto pasó hace 5 días y los vecinos me están diciendo también que hace una semana y media y hace un mes está pasando lo mismo. Denuncia, no llegan a la fiscalía donde deberían estar. Entonces la mayoría de las personas han firmado la nota, te digo que no, pero no han hecho la denuncia en la fiscalía, que eso sería lo más importante. Bueno, que no se sabe quién es, quién puede ser. No tenemos cámara de seguridad, nada que pueda acreditar que haya visto, que y tampoco muestras de lo que de las comidas o de los restos de los animalitos. Lo más preciso sería una autopsia para saber qué veneno es. Agradezco a la radio comunitaria La Guaribay y solicito también que otros medios se sumen a la discusión de esta problemática.
Desde Radio Comunitaria El Aguaribay escuchábamos a Marta Díaz.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Proyecto para asistir a víctimas de violencia de género en La Valle. Esta semana el Consejo Deliberante de La Valle envió al Ejecutivo un proyecto para que reglamente las licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. La legislación nacional y provincial contempla las mencionadas licencias y el municipio, a partir del pedido de los y las ediles, deberá reglamentarla para que puedan acceder las trabajadoras que se encuentran en situación de violencia. Radio Tierra Campesina entrevistó a la concejala del FIT, Micaela Blanco Minoli, impulsora de la propuesta, para conocer detalles del tema.
Lo que se votó en el Consejo Deliberante fue básicamente mandar al Ejecutivo y solicitar que reglamenten un plazo de 90 días, o sea, no mayor a 90 días, las licencias para las trabajadoras municipales por razones de violencia de género, como lo marca, digamos, la legislación provincial y la legislación nacional. Y una vez regimentado las licencias, que se comunique, que el Ejecutivo le comunique a todas las trabajadoras el que tienen la posibilidad, digamos, de acceder a este tipo de licencia especial. Es un gran paso, digamos, que las trabajadoras puedan contar con este derecho, digamos, por el que tanto también hemos peleado el movimiento de mujeres. Y bueno, obviamente es un paso, ¿no?, en toda la lucha del movimiento de mujeres, pero que nos deja con más fuerzas, creo yo, para seguir peleando por todos los derechos que nos faltan. Planteamos la creación de equipos interdisciplinarios que pudieran atender a la trabajadora en estos casos y tomarles de alguna manera la denuncia, pero no que no hiciera falta la denuncia previa en la fiscalía, digamos. Bien. Ya que, bueno, en muchas oportunidades es una forma de revictimizar a la víctima y volverlas también a hacer pasar por una situación que no es necesaria, porque además estos equipos interdisciplinarios estarían compuestos de profesionales justamente idóneos del tema, de psicólogos, abogados, trabajadoras sociales y demás. Lo cual no es lo mismo, digamos, que hacerlo en una fiscalía o en la policía. Sí, no. Creo que sin dudas hay una invisibilización también de esta problemática y que es necesario, digamos, que las trabajadoras sepan que no es amor, que es violencia en muchos casos, ¿no? Uh-huh. En los casos que se dan en el ámbito familiar o de la pareja, Y también, bueno, que sepan que pueden acceder, o sea, que pueden acceder a este tipo de derechos, es fundamental para poder también liberarse incluso de, bueno, muchos sentimientos de, no sé, de culpa, de angustia y demás, que por las que generalmente pasamos las mujeres que sufrimos violencia de género.
Escuchábamos desde Radio Tierra Campesina a Micaela Blanco Minoli, concejala del FIT.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
¿Qué pasó el fin de semana en Potrerillos? Desde que se inició la cuarentena, después de 3 meses... dueños de casas de fin de semana y turistas pudieron acercarse y pasear por Potrerillos. Si bien fue un alivio para los emprendimientos turísticos, se vivieron situaciones caóticas. Vecinas y vecinos de la zona reclaman falta de control y de conciencia por parte de las y los visitantes. Radio La Leñera entrevistó al delegado municipal de Cacheuta y Potrerillos, Nito Martínez, y a Pilar, vecina de Las Vegas, sobre lo que se vivió este fin de semana en la montaña.
Y este fin de semana último se sintió, la verdad, que muy invasivo la llegada de los turistas. En cuanto a nuestra situación, el día antes de ayer, bueno, tuvimos que llamar a la policía porque había una cabaña con más de 20 personas. La policía vino y, bueno, hizo que todos los que estaban ahí bajaran a Mendoza. Estaban haciendo asado al aire libre cuando ya habían ráfagas de viento sonda. Así que, bueno, por ese lado estuvo bueno el accionar de la policía, ya que hizo algo. Pero de todas maneras creemos que no es necesario llegar a esta situación. Así que lo que se pide siempre es el respeto por la zona en la que vivimos.
La semana pasada, con la carga de visitantes que tuvimos, se pudo justamente soportar, sostener, controlar al visitante, obviamente llamando la atención a algunos y, bueno, ejerciendo algunos controles un poco más exhaustivos por parte de la policía de la provincia, en otros casos. Lo importante de todo esto es que, bueno, nada, aquella persona que venga a hacer su práctica deportiva al espejo de agua y, bueno, sabe que no se puede juntar en grupo, que debe respetar el distanciamiento social, lo mismo sucede en los comercios, los restaurantes saben que deben tener que la carga permitida es el 50% de la capacidad, todo sigue exactamente igual. Yo digo que en este caso, nada, pedir la colaboración de la comunidad para que también cada uno de nosotros seamos controladores de estas situaciones. Y si vemos que hay un incumplimiento a la norma ya establecida, y por el bien de todos, y se debe denunciar, o en este caso hasta se debe sugerir a la persona, ¿sí? Sabemos que todo el mundo debe usar tapabocas, sabemos que debe existir tanta distancia en esto del distanciamiento social, sabemos, y todo lo que sabemos debemos practicarlo, ¿sí? Nosotros estamos trabajando justamente para cuidarnos entre todos, pero especialmente para cuidar a la comunidad, porque la intención no es que vengan este fin de semana con el turismo interno, queremos permanecer en este trabajo, y si hay un trabajo cuidadoso, un trabajo controlado y un trabajo de compromiso de cada uno de las personas, de los actores de la comunidad, lo podemos llevar a cabo. No vamos a tener solamente este fin de semana turismo, va a haber trabajo y creo que por mucho tiempo, ¿sí?
Desde Radio La Leñera escuchábamos a Nito Martínez, delegado municipal de Cacheuta y Potrerillos, y a Pilar, vecina de la zona.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Protesta en el sector de la salud. Trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Mendoza se concentraron el martes pasado en la explanada de Casa de Gobierno para reclamar aumento de sueldo, el pago del bono que envía Nación y el cobro de aguinaldo completo. El lema de la convocatoria es: al Estado no se ingresa por concurso, al Estado se ingresa por contratos basura. Radio Comunitaria Cuyún dialogó con Uma Flores, integrante de Autoconvocadas del Hospital Central.
Principalmente lo que se reclamó es el pago de aguinaldo a los estatales, un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores estatales y el pago de bono para los prestadores de la salud, que por ahí contarte que a la fecha los prestadores que trabajamos como de diferentes servicios, ¿no? Prestadores de la salud, que estamos justamente en la primera línea de batalla contra el COVID-19, no han percibido el bono. El bono incentivo que viene de Nación. Bueno, justamente esto también nos llevó a salir a las calles. Se convocó en Casa de Gobierno y participaron varias organizaciones y sindicatos, entre ellos el SUTE, ATSA, GITEA y algunos otros compañeros. Bueno, y nosotras como asamblea de trabajadoras, prestadoras y contratadas, que tuvimos la particularidad que en esta ocasión no solamente fuimos compañeros prestadores del Hospital Central, sino también que hubieron desde otros hospitales y centros sanitarios que también nos llevaron sus reclamos y que justamente nos contaban que en algunos hospitales un poco más alejados de acá de la ciudad de Mendoza, les han informado a las autoridades que ellos directamente no van a cobrar el bono incentivo que viene de Nación. Por el contexto, digamos, que en el cual nos estamos desempeñando, estamos hablando de trabajadores que justamente son primera línea y bueno, y la gran parte de la gente que está en los servicios críticos y que están en primera línea son prestadores y contratados, justamente que no tienen ni obra social ni ART y están trabajando prácticamente totalmente precarizados, sin derechos laborales de ningún tipo. No nos recibió nadie, hubieron más de 250 personas, sí llegó la policía, estuvieron ahí tratando de impedir que nos permaneciéramos ahí. No tuvimos mucho tiempo, estuvimos cerca de una hora y media, fue bastante dinámica la convocatoria y los oradores que pudieron hablar, digamos un representante por cada organización, por cada sindicato que había ido a acompañar y a llevar sus reclamos. Finalizó cerca de las 12:30, una del mediodía, y la verdad que fue una convocatoria muy linda, muy dinámica, muy concisa, y bueno, y seguramente se va a repetir. En los meses de marzo y abril ingresaron 70 personas con prestación, no por concurso, justamente para ayudarnos a enfrentar la pandemia. Han pasado más de 3 meses y estos compañeros todavía siguen sin cobrar.
Escuchábamos desde Radio Comunitaria Cuyún a Uma Flores, integrante de Autoconvocadas del Hospital Central.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! ¡Los humanos, loco! ¡Paren de matarnos!
Consejo de Sabias. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad creó un consejo asesor. El mismo está compuesto por diversas organizaciones comprometidas con la lucha. Acompañará al Ministerio en las políticas que lleve a cabo. La presidenta es la investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina Dora Barrancos. En comunicación para La Mosquitera habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Nos explicó cuál es el objetivo del ministerio y de este nuevo consejo.
Creo que la creación del ministerio obedece a un reclamo, una demanda muy muy potente de los movimientos de mujeres y de la diversidad que se sostuvo. Digamos que es histórica, pero que se sostuvo con una enorme potencia centralmente en los últimos años, ¿no? A partir del 3 de junio del 2015, nosotros transformamos, creamos por resolución un nuevo consejo que intenta pensarse como, de hecho lo dije así cuando hicimos la apertura, nosotros dijimos como un consejo de sabias, es personas de muy importante trayectoria, recorrido, excluimos a aquellas que hoy están en la función pública. La idea igual es que tenga alguna mirada un tanto federal. Está dirigido por Dora Barrancos, y centralmente la idea es que nos asesore, que nos aconseje sobre las políticas, las líneas directrices del ministerio, y justamente tener la posibilidad de compañeras, compañeros que nos puedan, que tengan la posibilidad de, con la cabeza oxigenada, mirar de cerca, pero desde afuera de la gestión, parte de las políticas que llevamos adelante. Sí. Tenemos representaciones, mujeres indígenas, mujeres rurales, algunas compañeras que vienen del mundo sindical, y la idea es que el consejo no solo esté vinculado a, digamos, a lo que son las políticas feministas, sino también que haya claramente compañeras o compañeros que tengan en su biografía recorridos respecto de la diversidad, porque el ministerio no solamente piensa en clave de políticas hacia las mujeres, sino también de políticas para la diversidad.
Escuchábamos desde Radio La Mosquitera a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Para terminar con la impunidad, se reanudaron esta semana las audiencias del segundo juicio por el caso Próbolo en Mendoza. Radio Sin Dueño entrevistó a Erika Laveguerie, miembro del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo, quien nos relata quiénes son las imputadas y cómo se desarrolla esta instancia judicial.
Hemos reiniciado las instancias de audiencia de este segundo juicio, que haciendo una recopilación es el que juzga a 9 imputadas, entre ellas a monja Kumiko Kostaka, también hay otra monja que es Asunción Martínez, pero también en este juicio se integran las causas de Graciela Pascual, que era responsable legal, de varias exdirectoras del instituto, de la cocinera Noemí Paz, de la psicóloga Cecilia Raffo, bueno, 9 imputadas. Que es muy importante rescatar que fueron partícipes necesarias, porque en este ambiente de terror era fundamental colaborar para la consolidación de las múltiples vejaciones. O sea, no solo hubo abusos, sino que había maltratos, se le daba de comer comida en mal estado, un accionar que permitió consolidar esos silencios. Por eso también están imputadas psicólogas, responsables legales, y no es menor esta instancia judicial. Esta instancia que se reanudó esta semana había quedado pendiente de las audiencias de febrero, que bueno, que quedaron suspendidas por la pandemia, y se están realizando de manera semipresencial, en donde las imputadas están yendo y parte de lo que es el tribunal y nuestros abogados participan de manera virtual. Pero bueno, lo importante es la reanudación, porque son instancias en donde se discuten nulidades, digamos, todos los pasos previos a poner una fecha de juicio, y bueno, siempre han resultado muy demoradas, digamos, nuestra experiencia del primer juicio, por lo menos así lo marca, así que lo antes que pudieran reactivarse era importante para nuestra familia. Pero bueno, estamos convencidas de que el proceso se está llevando de la manera correcta y confiamos también en obtener justicia.
Escuchamos desde Radio Sin Dueño a Erika Laveguerie, miembro del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo.
Exactamente a las 18:43 de este 20 de junio se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Luego de transcurrir la noche más larga, el primer rayo de sol nos da el inicio de un nuevo ciclo. Esta acción reiterada y repetitiva del planeta Tierra creó las condiciones óptimas que dieron el origen a la vida. Este hecho consiste en alejarse del sol, estrella central de nuestro universo, a través de la rotación y traslación. La Madre Tierra detiene su marcha y en el transcurrir de esa noche, la más larga del año, finaliza su ciclo. El próximo amanecer es un nuevo comienzo. La Tierra se acomoda, reflexiona y continúa su regreso hacia el sol nuevamente. Volver a este punto le lleva 365 días. Por lo cual transcurren muchos acontecimientos: calor, frío, lluvias, sequías, granizo, nieve, tempestades y calma. Así como le sucede a la Madre Tierra, exactamente igual le sucede al hombre. Miles de instancias viven durante este ciclo: risas, llanto, alegrías, tristezas, encanto y desencanto. En todos los casos, crecemos amparados y protegidos por la luna, el sol y todos los astros que nos contienen en esta marcha silenciosa que es la vida. Solo somos estrellas, materia en el universo. Solo somos piedra en la tierra y energía en el aire, fuego en la luz y agua en nuestros cuerpos.
Escuchábamos una producción del colectivo artístico Año Nuevo del Sur, con la música Viento Blanco de Sebastián Alcaraz y la idea artística original de Baldo Delgado. Este sábado 20 de junio a las 18:43 horas, en todo el hemisferio sur, celebramos el solsticio de invierno 2020. Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.